televisor hoy. Gloria a Dios. Mañana celebramos Halloween. No, mañana celebramos Thanksgiving. Esto va a ser un día que debemos de pasar en familia. Es un día que debemos estar agradecidos. Todos los días debemos estar agradecidos, pero hay días que separamos precisamente para dar gracias a Dios. Esta es una imagen jocosa de un campesino ciego que sale con el machete a buscar un pavo para matar. Pero los pavos no quieren que lo maten. Todos están haciendo la bulla de una vaca. Bien, ¿cómo comenzó Thanksgiving? Thanksgiving comenzó en este país con los peregrinos, los puritanos, todos esos grupos de personas que llegaron de Inglaterra y de Europa buscando libertad de expresión. Me parece irónico que nosotros consideramos que los peregrinos eran personas desafortunadas. Piensa en esto. ¿Cuál era el caso de esta gente? Primero, no tenían casas. Llegaron a un lugar donde tuvieron que construir sus casas de la nada. No pudieron comprar casas, rentar casas. Para vivir en algún lado tuvieron que fabricarlo. No tenían un gobierno que le proveyera casas. No tenían transporte, excepto a pies. No tenían un Walmart. Imagínense una sociedad sin Walmart. Qué difícil sería, ¿verdad? No tenían supermercado. No tenían comida. Si querían comida, tenían que cosecharla o cazarla. Si querían ropa, tenían que hacerla. Si querían zapatos, tenían que hacerlos. O sea, no tenían dinero. Y si tuvieran dinero, no tenían en qué gastarlo, porque no había en qué gastar el dinero. O sea, no tenían entretenimiento a no ser el que ellos mismos inventaran para sí mismos. No tenían medio de comunicación para poder comunicarse con su familia en Inglaterra y al cruzar el océano. No tenían Social Security, no tenían Medicare, no tenían León Medical Center, no tenían nada. O sea, pero nadie podía llamar a esta gente desafortunados, nadie. Ellos tenían cuatro grandes virtudes humanas que yo creo que se ha perdido mucho en nuestra cultura moderna. Tenían iniciativa. Eran gente que tenían iniciativa, tenían coraje, tenían, enfrentaban lo que venía, tenían el deseo de trabajar y una fe absoluta en el Señor de que Él proveería para ellos. Thanksgiving es una celebración distinta, y ejemplificado por lo que ellos hicieron. Aquí no estamos conmemorando una batalla. No estamos conmemorando la libertad de una nación. No estamos conmemorando las cosas que normalmente se conmemoran, sino estamos conmemorando agradecimiento. Estamos celebrando el estar agradecido. Es un día que separamos para dar gracias a Dios. La historia de ese día en este país es muy, muy ilustre, muy clara. George Washington en 1789 hizo la proclamación. Pero ya los peregrinos venían celebrando este día anualmente para darle gracias a Dios. Pero mira las palabras de George Washington, qué interesante. Presidente de los Estados Unidos, dijo: por cuanto es el deber de toda nación reconocer la providencia del Dios Todopoderoso. Cuando alguien le diga que este país fue fundado, no fue fundado en la fe, como se enseña hoy en la historia, que este país no tiene ese fundamento de fe que la gente dice. Vea las palabras a ver qué usted piensa del primer presidente, si había un concepto de fe o no. Dice: toda nación debe reconocer la providencia del Dios Todopoderoso, obedecer su voluntad, ser agradecido por sus bendiciones y humildemente implorar su protección y favor. Y por cuanto ambas cámaras del Congreso, ambas, han por medio de un comité recomendado a la gente de los Estados Unidos un día público de acción de gracias y oración para ser observado, reconociendo con corazones agradecidos las muchas señales de favor del Todopoderoso. Ahora, por tanto, yo recomiendo y asigno el jueves 26 de noviembre próximo a ser dedicado por el pueblo de estos Estados Unidos al servicio del gran y glorioso ser que es el autor benéfico de todo el bien que fue, que es y que será. O sea, ¿Era una declaración de fe o era una declaración de fe? Queda bien claro que ese era el fundamento. Desde ese entonces quedó establecido. No sé en qué momento se perdió que era el día de oración también. Día de acción de gracias y oración fue la proclamación. Pero en algún momento como que se perdió la parte de la oración y se quedó nada más que el día de acción de gracias. Esto es muy interesante. Es interesante también que los únicos países que celebran Thanksgiving somos los Estados Unidos, Canadá y las Filipinas. Imagínense si el resto del mundo sacara por lo menos un día para darle gracias a Dios. Yo creo que veríamos un impacto bastante interesante. Ahora, para poder transicionar, quiero que en esta noche vamos a meditar en un salmo. Y este salmo es importante, porque este salmo yo creo que capta, el salmo 100, lo pueden ir buscando, capta lo que nosotros consideramos importante del Día de Acción de Gracias. ¿Por qué lo hacemos y cómo lo hacemos? Y todo lo que tiene que ver con eso. La idea que quiero que se lleven con ustedes en esta noche es que Dios demanda que todo el que se acerque a Él lo haga con corazón agradecido por todo lo que ha hecho a favor nuestro. Esa es la idea que quiero que nos llevemos. Cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos a Dios con un corazón agradecido. Agradecido por todo lo que Él ya ha hecho por nosotros. Y esa es la idea que quiero que se lleven en esta noche con ustedes. Vamos a pasar a la lectura de ese Salmo, Salmo 100. Le voy a pedir que se pongan de pie un momentico y vamos a leer el Salmo 100. 5 poderosos versículos. Dice la palabra de Dios: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Pueden tomar asiento, hermanos. Damos gracias a Dios por esa palabra. Este salmo fue escrito para Israel. Es Dios diciéndole: mire, cuando ustedes entren a la tierra prometida, no se olviden quién fue el que los sacó a ustedes del desierto. ¿Quién fue el que los sacó a ustedes de Egipto? Moisés, el libro entero de Deuteronomio, repite una palabra una y otra vez. Decenas de veces. Acuérdate, 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 acuérdate. Haz memoria de, no olvides, no olvides, no olvides. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio tenemos una nueva generación que va a entrar a la tierra prometida, que no se les olvide y que tengan memoria de lo que Dios ha hecho. Las consecuencias de hacer las cosas bien hechas, las consecuencias de hacer las cosas mal hechas, la bendición, la provisión de Dios, como Dios fue todo para su pueblo. Pero no hacen más que entrar a la tierra prometida y empiezan a olvidársele las cosas que Dios ha hecho. Y es algo que continuamente el pueblo de Dios batalla con eso. Se nos olvida las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Se nos olvida. Mira, alguien nos pisa un callo y se nos olvida todo lo que Dios hizo por nosotros. Cualquier contratiempo, se nos olvida todo lo que Dios ha hecho por nosotros y le reclamamos a Dios. ¿Por qué tú permites? O sea, le reclamamos sin tener en mente todo lo que ya Dios ha hecho por nosotros. Y ese salmo, por eso creo que es importante, porque capta un problema muy humano nuestro. Si observamos la historia de Israel, nos damos cuenta que fue bien pronto que ellos se les comenzó a olvidar. Quizás Dios estaba pensando en nosotros también.
Disculpen.
Quizás Dios estaba pensando en nosotros también cuando inspiró este salmo. Fíjense en el salmo, ¿a quién es dirigido el primer verso? A los habitantes de toda la tierra. Y el último verso incluye ¿a quién? A todas las generaciones. No solamente era algo que Israel necesitaba escuchar. Dios quería que todos nosotros supiéramos lo que está escrito en este salmo. Este mensaje de acción de gracia es tan profundo y tan amplio que aplica a toda persona, en todo tiempo, en todo lugar. Y es triste que nosotros somos el único país del mundo, excepto Canadá, como les dije, la Filipina, que celebra este día de acción de gracias. Me pregunto cómo impactaría nuestro mundo si todas las naciones comenzaran a celebrar un día de acción de gracias. Creo que cuando nos reunimos para darle gracias a Dios, se rompen barreras. Cuando nosotros nos reunimos a darle gracias a Dios, se rompen barreras entre nosotros y Dios. Se rompen ataduras, porque el agradecimiento a Dios es fundamental para nuestra relación con Él, fundamental. También creo que es muy peligroso asociar agradecimiento con los bienes que tenemos. Es bastante peligroso, tenemos que tener cuidado de eso. Cuando empezamos a considerar que tenemos que estar agradecidos por los bienes que tenemos, sí, no, obviamente estamos agradecidos, pero no puede haber una correlación de esa índole. Si yo me estoy preguntando si tengo suficiente pavo para atracarme mañana, o si puedo celebrar y darle gracias a Dios porque mi dinero está seguro en el banco, o porque tengo salud, dejamos que estas cosas determinen si estamos agradecidos o no, es un lugar peligroso. Y usted dice, pero ¿cómo así? Si no es que tenemos que darle gracias a Dios por lo que tenemos. Sí, tenemos que darle gracias a Dios por lo que tenemos, pero tenemos que darle gracias a Dios cuando no tenemos también. Y esa es la parte que es peligrosa. Si pensamos que solamente le damos gracias a Dios cuando nos da, ¿y qué pasa cuando no tenemos? ¿Y qué pasa cuando Dios permite que perdamos algunas cosas? ¿Ya no le vamos a dar gracias? ¿Qué dijo Job? Como modelo para toda la humanidad: Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dijo? Tomaremos lo bueno del Señor y no lo malo. O sea, es la idea de que dar gracias no es solamente por lo que tenemos. Lo que tenemos es importante ser agradecido, pero no es la única razón por la cual damos gracias. Tenemos que dar gracias por todo, en todo tiempo, cuando tenemos y cuando no tenemos. El salmista dice que todas estas cosas pueden cambiar en un instante. Leemos distintos salmos y nos damos cuenta que en un momento tú puedes entrar, como ya hemos predicado en otra ocasión, en el valle de la sombra de la muerte. En un momento tú puedes perder la paz. En un momento se puede perder la salud. En un momento se puede perder dinero, se puede perder bienes. Pero eso no es motivo para dejar de agradecer a Dios. Se las puede llevar el viento todas estas cosas. Lo único seguro que tenemos es nuestra relación con Dios. Eso no lo puede quitar nadie. Y eso es lo que enfatiza el Salmo 100. Fíjate que en el versículo 1 menciona a Dios. En el versículo 2 menciona al Señor. En el versículo 3 menciona al Señor. Y en el versículo 5 menciona al Señor. No es casualidad que en casi todos los versículos se menciona al Señor. ¿Por qué? Porque ese es el fundamento, es la base de nuestro agradecimiento. Ahora quiero que veamos más de cerca el contenido de este tremendo salmo. Vamos a observar 5 mandamientos acerca de la acción de gracias que aparecen en este salmo. Comenzamos con el primero. Estos son manifestaciones de un corazón agradecido. Si en esta noche tú estás aquí y te preguntas, ¿seré yo agradecido de Dios? ¿Estaré yo realmente agradecido de Dios? Estas son las características que debemos tener cuando estamos agradecidos de Dios. Primero que nada, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. En hebreo, fíjate que quiere decir literalmente gritar con la fuerza de un trompetazo. Es lo que está diciendo ahí cuando dice cantar. Griten como si fuera una trompeta que está sonando. Es decir, cuando hablamos de un grito de júbilo, cuando hablamos de cantar, pero no hay poder. No, estamos hablando de cantarle, pero con ganas, meterle el corazón a lo que estamos cantando. El Señor conoce nuestro corazón. Y un corazón agradecido se ve en la manera en que nosotros alabamos al Señor. Quizás el Señor ha solucionado algún problema en tu vida, quizás te ha mostrado por dónde andar, quizás te ha provisto de una bendición y que te das cuenta que es de parte de Dios, y te sale de lo profundo del corazón un agradecimiento a Dios, y eso se manifiesta en la forma en que tú cantas y en la forma en que tú alabas. Es lo que el salmista está diciendo: cuando te das cuenta de lo bueno que Dios ha sido contigo, no te puedes callar. Desde lo profundo de tu ser proclama tu agradecimiento al Señor. Cuando realmente estamos agradecidos al Señor, debe haber siempre un cántico en nuestra boca. En todo tiempo debemos de sentirnos. Yo, a veces debe de estar uno manejando y cantando al Señor, adorando al Señor, bañándose y adorando al Señor. O sea, en las bañaderas todo el mundo canta bien. O sea, no hay problema. Y puede cantar todo el mundo felizmente, que nadie le va a criticar. O sea, en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo de buscar a Dios, o sea, el cántico. ¿Qué le pasó a David cuando David cayó en pecado? ¿Qué le pasó a David cuando su relación con Dios estaba quebrantada? ¿Qué le pasó? Dice que se secaron sus labios. No podía cantar. No le salía el cántico, porque estaba mal delante de Dios. Pero lo más natural para él era cantar. Dios le dio música. Tocaba el arpa de una manera maravillosa. Compuso la mitad de los salmos que están ahí. Y eso no eran para leerlos, eso eran para cantarlos. Esas eran canciones. Ese era el libreto de canciones de David, que él las escribió, cada canción. Porque lo más natural es que salga de nuestra boca alabanzas y adoraciones al Señor. Entonces, pregúntate. Cuando yo me hallo que estoy entretenido y estoy con alguna musiquita, ¿qué es lo que estoy cantando? ¿Qué es lo que está saliendo de mis labios? ¿Estoy cantando de la gasolina? ¿O estoy cantando alguna alabanza al Señor? O sea, es que, ¿qué es lo que sale de nuestra boca? Porque lo que tenemos en la mente es lo que sale. Lo que tenemos en el corazón es lo que sale. Y la persona agradecida canta alegre a Dios. Y todos debemos de cantar de esa manera. Vamos al segundo mandato. Dice: servir a Jehová con alegría. No dice servir a la iglesia, no dice servir al pastor, no dice servir a los líderes ni a ninguna organización. ¿Qué es lo que dice? Servir al Señor. Cuando estamos agradecidos de Dios, queremos hacer algo para Él. Queremos hacer algo para la obra, queremos hacer algo para el reino de Él. Entonces, si servimos en la iglesia, lo hacemos para el Señor, no para la iglesia. Si servimos, si el pastor nos pide hacer algo, lo hacemos por amor a Dios y para servir a Dios, no para el pastor, no para los líderes. Y a veces nos confundimos en esta área y sentimos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para alguien. No, porque me pidieron y bueno, voy a ir, porque imagínense, no quiero quedar mal con fulano que me dijo que lo hiciera, y yo que le dije que sí, pero mira lo complicado que estoy. Ahora perdimos el enfoque. O sea, no voy a ir para quedar bien con fulano, voy a ir para quedar bien con Dios. Es a Dios el que servimos. Es Dios el que nos da oportunidades para trabajar para Él. Cuando entendemos esto, cuando estamos agradecidos de Dios, lo que Dios nos pida, hacemos. La persona agradecida con Dios nunca le dice que no a Dios. Nunca. La palabra no sale cuando Dios nos pide que hagamos algo. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Es la única expresión que damos cuando estamos agradecidos. Porque entendemos que le debemos a Dios tanto que no importa lo que Él pida de nosotros. Es un privilegio trabajar para el Señor. Y a veces no nos damos cuenta de esto. A veces no entendemos que esta es la situación. Y Jesús lo dice en Mateo 25, lo dice muy claro. Y aun cuando atendemos a la gente, cuando le damos de comer al pobre, cuando repartimos comida o ropa, mira lo que dice el Señor: en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Lo hicimos para servirlo a Él. Todo lo que hacemos es para servirle a Él. Y muchos no entienden este concepto. Quizás sirven a veces por un sentido de obligación o por temor. Se sienten culpables si no sirven. Quizás sirven para atraer la atención hacia sí mismo de los demás, para que me vean haciendo algo. Pero eso no es lo que es un corazón agradecido, para nada. Es natural el desear reconocimiento cuando se hace algo que vale la pena. Pero el salmista dice que en lo que servimos a Dios, hagámoslo con alegría. Con alegría. con alegría de corazón. Hablamos a veces de que Dios bendice al dador alegre, y decimos que cuando usted va a dar una ofrenda, un diezmo, va a dar algo, délo con alegría. Y si no lo va, si lo va de mala gana, no lo des, porque Dios no te va a bendecir, no lo va, Dios no lo va a estimar como que has cumplido con lo que tú debes hacer. Lo mismo es con el servicio. Cuando vamos a servir al Señor, hagámoslo con alegría en nuestro corazón. Si no lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer de mala gana, mejor no lo hagamos. Porque el agradecimiento al Señor dice que tenemos que servir a Jehová con alegría. Tercer mandamiento: venir ante su presencia con regocijo. ¿Te diste cuenta de algo? En los primeros tres mandamientos Dios dice: quiero que estés alegre, canta alegre, sirve alegre y ven con regocijo. Vea todo lo que dice el Señor de la alegría en estos versículos. Toma un momento y mira a la persona que está a tu lado y dice: ¿parece que está alegre? Mira a la persona que está al lado tuyo, ¿parece alegre? El salmista dice que la alegría se expresa, el agradecimiento se expresa con alegría en el corazón, con alegría en el rostro. Todo, todo, alegremente. Te lo dice el Salmo. Te dice: quiero que estés alegre, canta alegre, sirve con alegría y venir con regocijo. Dios quiere la alegría en nuestro corazón. Y lo lindo que tiene el Espíritu Santo es que aunque nosotros estemos pasando por una terrible situación, aunque nosotros estemos en una dificultad, aunque perdamos el trabajo, tengamos un problema económico, no nos sintamos bien de salud, con el Señor podemos estar alegres. Porque de nuevo, nuestra alegría no debe de brotar de lo que tenemos, sino de lo que de nuestra relación con Dios, de lo que ya Dios ha hecho por nosotros. Ese es el agradecimiento. Acuérdense que le dije que esa es la idea que quiero que se lleven esta noche. Dios nos llama a estar agradecido de Él por lo que ya Él ha hecho por nosotros. Y ya Él hizo más que suficiente por nosotros para que nosotros estemos el resto de nuestra vida alegres y sirviéndole a Él con corazones agradecidos. Tercero, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Reconocer, Dios nos formó en el vientre de nuestras madres. Cada fibra, cada hueso, cada músculo, cada parte de ti está formada por Dios y de mí. Él nos hizo dentro, por dentro y por fuera, y nos hizo como Él quería que fuéramos. Te hizo a ti como te quiso y me hizo a mí como Él quiso que yo fuera. Es un misterio para mí. Yo a veces no entiendo por qué, pero en la providencia de Dios, Él sabía que yo debería ser de esta estatura, de esta estatura. Yo a veces, para mí es un misterio: Señor, ¿por qué no me hiciste de 6'4 o 6'5 de estatura? ¿Por qué no me hiciste con un six pack? ¿Por qué no me diste una mata de pelo así, pero bien, bien frondosa, para yo poder hacerme estilos y todas esas cosas? No entiendo, pero Dios nos hizo a todos nosotros tal como Él nos quiso hacer. Y entendemos que Dios no se equivoca. Todos nosotros somos preciosos en los ojos del Señor. Todos nosotros somos valiosos. Todos nosotros. Y lo que te está diciendo este salmo es que tenemos que reconocerlo, darnos cuenta, entender lo que Dios ha hecho. Dios es nuestro hacedor y somos creados a su imagen. Por tanto, eso debe de provocar agradecimiento en nosotros. Somos portadores de la imagen de Dios. Altos, bajitos, flacos, gorditos, con pelo y sin pelo, todos tenemos la imagen de Dios en nuestro ser. Somos hechos a la imagen de Dios. Como decía alguien que yo conozco, dice que los feos también tienen derecho. O sea, todos somos hechos a la imagen de Dios y Dios nos bendice por eso. Entonces fíjate que dice: pueblo suyo somos y oveja de su prado. A veces parece que la mayoría de la gente quiere ser pastor y no oveja, y es más divertido ser pastor que oveja, decimos. El problema es que no sabemos dónde están las aguas de reposo y los delicados pastos, y cada vez que salimos en busca de ellos nos perdemos y terminamos lejos de donde deberíamos estar. Y Dios nos dice: sé tú la oveja y déjame yo ser el pastor. Es lo que nos está diciendo este salmo. El Señor es nuestro pastor. Salmo 23. Aquí lo tenemos en el Salmo 100. Él nos hizo a nosotros mismos pueblos suyos sumos y ovejas de su prado. Tenemos que dejarnos guiar por el Señor. Y es parte de lo que provoca en nosotros agradecimiento. Reconocer. ¿Reconocer qué? Reconocer que somos portadores de la imagen de Dios. Reconocer que, Él nos hizo como Él quiso. Reconocer que, Él es nuestro pastor. Reconocer que, Él es el que nos tiene que guiar. ¿Y cuántas de esas cosas se nos olvidan a nosotros muchas veces? ¿Cuántas de esas cosas se nos olvidan a nosotros? A veces pensamos que nosotros somos Dios. No, quizás inconscientemente, pero queremos controlarlo todo como si fuéramos Dios. A veces pensamos que nosotros somos responsables por nosotros mismos, que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, cuando tenemos que hacerlo, y no necesitamos a nadie que nos diga nada. Y esa falta de reconocimiento lo único que provoca en nosotros es desastre. Pero podemos estar agradecidos. ¿Y cómo lo manifestamos? Reconociendo quién es Dios en nuestra vida. Y el quinto mandamiento: entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre. En el Antiguo Testamento, el templo representaba la presencia de Dios. Y se esperaba que cuando una persona entrara al templo, tenía que estar en una actitud apropiada. Si tú entrabas al templo con cara larga, te mandaban a salir. Te mandaban a salir, porque los sacerdotes consideraban que esa era una ofensa a Dios. Es como entrar en casa de alguien que te invita a cenar y tú entras disgustado, quejándote, bravo, con la cara. Eso es como una falta de respeto. ¿Qué hacemos cuando alguien nos invita a algo? Dejamos nuestro problema en la casa, dejamos nuestro problema en el carro, dejamos y ponemos la mejor cara. Porque es lo correcto. Y lo que está diciendo el salmista es: cuando llegamos a la casa de Dios, mira, pon la mejor cara, pero que no sea la cara nada más, que sea de tu corazón. De tu corazón. Entra a la presencia de Dios. ¿Dónde está la presencia de Dios? La presencia de Dios hoy no es solamente en el templo. Esto es un edificio. ¿Dónde habita la presencia de Dios? En nosotros. Vea qué diferencia. Cuando dice este salmista que entrar por las puertas con acción de gracias, sí, eso es importante. Cuando entres al templo, entra con acción de gracias, agradecido a Dios. Pero más que eso, ¿qué te está diciendo? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo, tenemos que entrar en este templo y estar alegres, alabando al Señor. Es parte de lo que Él pide de nosotros. Ya el templo de Jerusalén no está ahí, pero nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ese es el fundamento de estar agradecido de Dios, que Dios inclusive viene a habitar en medio nuestro. Nuestro agradecimiento, mis hermanos, en esta noche no depende de lo que tenemos, no depende de lo que hemos logrado. Somos agradecidos porque Dios es bueno. Somos agradecidos porque para siempre es su misericordia. Somos agradecidos porque su verdad permanece. Y eso es lo que dice el versículo 5. Por eso somos agradecidos. Ahora, ¿cuándo tenemos que ser agradecidos? Dice 1 Tesalonicenses 5 que tenemos que dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuándo tenemos que estar agradecidos? Siempre. Y en todo, en lo bueno y en lo malo, le damos gracias al Señor. Ser agradecido en todas circunstancias, dice la Nueva Traducción Viviente del mismo versículo. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Dar gracias en todo, lo mismo que decir, sean agradecidos en toda circunstancia. ¿Qué dice Efesios capítulo 5? Dando gracias, siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo tenemos que darle gracias a Dios? Siempre, en todo y por todo. Y eso es locura. Para el mundo en este que nosotros vivimos es locura. Pasa algo malo y le damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque si creemos realmente que Él es Dios y Él es soberano y Él está en control de nuestra vida, entonces Él tiene algún propósito. Y tenemos que confiar que aunque no sepamos lo que Dios está haciendo, tenemos que estar tranquilos y saber que Él sí sabe lo que Él está haciendo. ¿Cuáles son las actitudes que impiden el agradecimiento? Yo sé que estas actitudes aquí no las hay, pero para que usted sepa compartirlo con otro. El orgullo impide el agradecimiento. Esta es la actitud que dice: a mí nadie me ha dado nada, todo lo que tengo yo lo he ganado. Esto, yo he tenido conversaciones con personas donde cuando se aborda el tiempo de estar agradecido por Dios y uno le menciona, mira todo lo que tú tienes, Dios te ha bendecido, tienes negocio, tienes esto, tienes tu carro, tienes tu familia, a veces te responden con una respuesta tan orgullosa: yo lo tengo porque yo he trabajado muy duro, con el sudor de mi frente, con estos pulmones yo he dado todo, ahí tengo. Y uno se siente y dice, bueno, o sea, esta persona tiene un orgullo que le impide estar agradecido de Dios. Cuando uno piensa que uno no le debe nada a Dios porque uno es el que resuelve todo, y en este mundo hay mucha gente así, no puede estar agradecido de Dios porque no reconoce lo que Dios ha hecho. Y sin reconocerlo, ¿qué agradecimiento vamos a tener? La gente de afuera, yo entiendo que pudieran equivocarse de esta manera, pero a veces los cristianos también pensamos así. A veces nosotros empezamos a sentir que mira qué tremendo como yo soy, que mira todo lo que yo he hecho, porque yo he logrado, porque yo, mira qué bueno, yo soy tan tremendo. Y cuando estamos hablando así, le estamos diciendo al Señor, I don't need you, yo no te necesito, yo, mira, yo soy un bárbaro. Como dicen los cubanos, yo soy el caballo, no necesito a nadie. Y somos los cristianos los que nos expresamos así. It's okay, está bien que te deje una palmadita en el hombro y diga, oye, me salió bien eso. Pero sin dejar de ver que si ese no te bendice, si ese no abre las puertas, si ese no te da el aire que tú respiras, si ese no te da la salud para trabajar, si ese no te da la claridad de mente para hacer, si ese no te, si Dios no es por la bendición de Dios en tu vida, no tenemos nada, absolutamente nada. Eso no se nos puede olvidar. Perdón un momentico acá. Eso no se nos puede olvidar. Segundo, un espíritu de crítica y de queja nos impide ser agradecidos. En vez de estar agradecido, esta persona siempre encuentra algo de qué quejarse. Y cuando una persona nada más que se enfoca en lo negativo, en lo negativo, en lo negativo, en lo negativo, no puede estar agradecido a Dios. Porque Dios hace 10 cosas por ti, algo en tu vida sale mal y tú te quejas de lo que te salió mal y no agradeces las 10 cosas que te salieron bien. A veces nos quejamos de gratis. Pregúntate en esta noche si tú tienes alguna razón verdaderamente, una buena razón para quejarte delante de Dios. Piénsalo. Yo no creo que hay nadie aquí que tenga una buena razón para quejarse delante de Dios y no estar agradecido. Y también a veces por descuido o por olvido. No nos importa, se nos olvida o simplemente no pensamos así. Pero qué lindo, mire, le voy a dar algunas razones por las cuales debemos darle gracias a Dios para ir terminando. Primero, denle gracias a Dios por un día más de vida. Todas las mañanas denle gracias a Dios por un día más de vida. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias por este día que tú me has dado, gracias. En este viaje reciente que estuve en Cincinnati, estuve en una conferencia donde yo estuve dictando unas charlas, pero habían otros conferencistas, estaban algunos muy conocidos, Josh McDowell y otra gente, pero había allí un conferencista que yo no había conocido llamado Daniel Ritchie, americano. Y Daniel Ritchie dio una charla preciosa sobre estar agradecido de Dios. Ahora, lo que hace más interesante su charla es que Daniel, hijo de pastores, nació sin los dos brazos, con piernas nada más. Este es el libro de él, se llama Mis aflicciones para su gloria. Se llama el libro, el testimonio de su vida. Les voy a poner un corto video para que ustedes vean a Daniel, cómo él vive su vida, cómo él se desarrolla, cómo él vive la vida normal como la vives tú y como la vivo yo, sin brazos. Es un testimonio muy poderoso, es en inglés, por eso le quité el audio. Solo vea lo que este hombre hace en este corto video con sus pies, para que usted vea lo que usted y yo tenemos mucho de qué estar agradecido de Dios. Perdón, se pasó, vamos para acá, mira para atrás y dale. Se sirve su refresco en el restaurante, su agua, come, todo lo hace. Y siempre usted lo ve alegre, con la alegría en su corazón. Maneja con un pie, se acelera y frena, y con el otro conduce, echa gasolina, hace todo. Y usted lo ve y él habla y él no se queja de nada. No se queja. Mire, yo le compré el libro y me dijo: ¿quiere que te lo firme? ¿Qué le digo si no tiene manos? Por pena le dije: sí, está bien. Hizo así, se sentó en el piso y con el pie me lo firmó. Y vea la letra con la que ese muchacho escribe. Una letra completamente legible. Escribe perfectamente con los pies. Ahora, él testificaba y él decía: cuando yo nací sin brazos, yo me podía haber tirado a la muerte, yo me podía haber dado por vencido. Miserable de mí, pobrecito yo, que me lo hagan todo. Total, yo no sé por qué yo nací así, yo no me lo merezco. Y tuvo momentos en su vida donde peleó esa batalla, hasta que se dio cuenta que Dios lo había hecho así y que él podía ser feliz así. Y mire, está casado, tiene sus hijos, tiene un ministerio tremendo. Dios lo usa porque él le habla a los discapacitados y impacta su vida, y le habla a los que son normales como usted y como yo, impacta su vida también. ¿Sabe cómo nos deja esto? Como cuando traímos, ¿te acuerdas cuando traímos a Bernadette Todd, mi amiga la morenita jamaiquina, que está en una silla de ruedas desde niña? Cuando vemos a alguien así sirviendo a Dios y dándole a Dios, nos da vergüenza. ¿Sabe por qué nos da vergüenza? Porque nosotros nos quejamos de todo y no tenemos razón para quejarnos. No tenemos razón para quejarnos, y la queja impide que nosotros seamos agradecidos de Dios. Usted y yo tenemos nuestros brazos y nuestras piernas y nuestros ojos y todas nuestras facultades, y a veces no hacemos la mitad de lo que este hombre hace para el Señor, faltándole los brazos que son tan necesarios. Demos gracias a Dios por la esperanza que tenemos también de vida eterna. Nunca entenderemos lo que realmente es estar agradecido hasta que no lo veamos desde la perspectiva correcta. ¿Cuál es la perspectiva correcta para estar agradecido? Y con esto termino. Aunque Dios no actúe a favor mío ni una vez más, yo tengo que estar agradecido de Dios. Aunque Dios no me conteste ni una oración más, yo tengo ya por qué estar agradecido a Dios por el resto de mi vida. Aunque pierda todo lo que en este momento tenga, todavía tengo mucho de qué estar agradecido del Señor por el resto de mi vida. Aunque me vea en la calle con los desamparados, tengo mucho de qué estar agradecido de Dios por el resto de mi vida. Aunque nada me salga bien, tengo mucho de qué estar agradecido de Dios por el resto de mi vida. Tengo que estar agradecido de Dios. Ya Él hizo más que suficiente. Me hizo, me amó y se entregó a sí mismo para salvarme a mí, a su Hijo en la cruz del Calvario. Por tanto, cuando yo entro por esos atrios, tengo que entrar con acción de gracias. Cantaré alegre a Dios, serviré a Jehová con alegría, vendré ante su presencia con regocijo, reconoceré que Jehová es Dios y entraré por su puerta con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Le alabaré y bendeciré su nombre, porque ya Dios ha hecho más que suficiente para mí. Cuando entendemos eso y vemos desde esa perspectiva nuestra relación con Dios, vamos a ser personas agradecidas. Para mañana, cuando usted se siente a comer con su familia o con quien usted vaya a compartir mañana, les recomiendo que antes de apurarse a comer, sentados a la mesa, que cada persona diga por qué está agradecido de Dios en su vida. De razones por las cuales están agradecidos de Dios en su vida. Cántenle al Señor un cántico antes de comer. Cántenle un cántico antes de comer, en agradecimiento, en alabanza, en alegría. Denle gracias a Dios por ese día que Dios le ha dado de poder celebrar y comer juntos y compartir en la cena del Día de Acción de Gracias. Y de ese día en adelante entendamos que siempre tenemos que estar agradecidos a Dios. Todos los días estamos agradecidos a Dios. Y no lo podemos olvidar. Vamos puesto de pie en esta noche.